Auspicia Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de hoy martes 21 de julio de 2026. La selección llegó anoche al país y miles de personas se movilizaron para expresarle su agradecimiento. Bajo la llovizna, los jugadores y el cuerpo técnico recorrieron en un colectivo sin techo unos 5 kilómetros desde el aeropuerto de Ezeiza hasta el predio de la Asociación del Fútbol Argentino. Al borde de la autopista, miles de personas se agolparon para saludarlos y agradecerles en el breve recorrido. En pleno vuelo y luego de ingresar al espacio aéreo argentino, recibieron un mensaje de agradecimiento desde el aeropuerto de Córdoba, que así expresaba la controladora aérea Paula Carrevedo en comunicación con el vuelo que traía la selección.
Bienvenidos a su país. Gracias por representar el espíritu argentino, por devolvernos la fe y hacernos creer una y otra vez, unir las familias, amigos e incluso desconocidos. Gracias por defender con honor la camiseta. No nos deben absolutamente nada. Para nosotros, ustedes siempre serán campeones. Nuestros campeones eternos. Sean eternos los laureles que la escaloneta supo conseguir. ¡Vamos, Argentina!
La frecuencia de los colegas pilotos, lo mismo que dijo la controladora.
¡Ay, qué hermoso!
Y mientras tanto, varios jugadores publicaron ayer mensajes en sus redes tras la participación de Argentina en el Mundial. Lionel Messi escribió que el dolor es muy grande, pero valoró que el equipo volvió a estar entre los mejores del mundo. En el final de su mensaje expresó: muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. Messi llegó hoy junto a su familia al aeropuerto de Rosario. Llegamos a Córdoba porque en Santa María de Punilla un nuevo femicidio puso en evidencia la falta de medidas de seguridad para evitar los ataques machistas. Nos lo cuenta nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva.
Buenos días a toda la audiencia y a todo el equipo del informativo Farco. Un nuevo femicidio sacude a Santa María de Punilla. Se trata de Rocío Gómez, una joven de 25 años, madre de tres niñas, quien fue asesinada en la mañana de ayer por un joven de unos 40 años identificado como Maximiliano Braudaco. Braudaco asesinó a puñaladas a su pareja, con quien tenía una hija en común, y luego se dio a la fuga. Recién horas después fue detenido por la policía en un operativo cerrojo. Según se informó desde el Ministerio Público Fiscal, este femicida se encontraba cumpliendo una condena condicional por violencia de género, coacción y daño calificado contra la misma víctima. Se trata, además, del sexto femicidio en Córdoba en lo que va del año 2026. Desde Ni Una Menos Santa María se emitió un comunicado expresando el profundo dolor e indignación ante el femicidio de esta joven. Según este comunicado, la madre de la víctima habría manifestado que las agresiones que sufría su hija eran reiteradas. En el comunicado se detalla que estos antecedentes nos obligan a preguntarnos qué ocurrió con las denuncias, las medidas de protección y los mecanismos estatales que debían resguardar su vida. Escuchamos a Gabriela Taborda Varela, comunicadora y psicóloga social, integrante de el Ni Una Menos de Santa María.
Él no debía estar allí. Él no debía estar libre. La justicia debía garantizar que la restricción se cumpliera. Y el Estado debía acompañar y proteger a esta mujer y a sus hijas. Soy integrante de Ni Una Menos Santa María y exigimos que funcione la justicia y todos los mecanismos de protección. También exigimos políticas de género concretas en nuestra localidad. Desde Ni Una Menos Santa María acompañamos con profundo respeto y dolor a la familia. Cuando la familia lo decida, acompañaremos también las acciones y manifestaciones que se realicen. Exigimos justicia por Rocío, por esta joven. Exigimos que se investiguen todas las responsabilidades y que nunca más una mujer quede sola después de denunciar. Hoy, en Santa María, es un día profundamente triste para este pueblo.
Desde Sal Si Puedes, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Radio Curva.
Vamos ahora a Formosa, porque allí la Asociación Trabajadores del Estado reclamó al gobierno provincial un aumento salarial del 20%. Nos lo cuenta nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. La Asociación de Trabajadores del Estado ATE Delegación Formosa presentó un petitorio formal en mesa de entrada de Casa de Gobierno pidiendo al gobernador Infran un aumento salarial del 20%. En diálogo con la nueva, el secretario general de ATE Formosa, Carlos Villasanti, dio más detalle al respecto.
Nos reunimos ayer en la comisión administrativa para tratar el tema, evaluar qué porcentaje de aumento vamos a pedir. Se resolvió pedir un 20% a partir de ahora del mes de julio. Terminamos de firmar y vamos a mandar a Casa de Gobierno por mesa de entrada, donde planteamos, efectivamente, estamos planteando el pedido de un 20% para el segundo semestre que ya arrancó, y vemos el comportamiento inflacionario como está para fin de año, más o menos plantear un bono si es que así lo consideramos necesario.
En la reunión también se discutió la realidad económica de la provincia para establecer un porcentaje.
Mirá, se discutió bastante y nosotros, ¿qué es lo que vimos? Vimos la inflación interanual, que al día de la fecha, al 30 de mayo, estamos en 33% la interanual. Entonces, digamos que se nos dio un 14 más un 20, estaríamos llegando a un 34%. Eso sí si se mantiene la inflación. Ahora, sí. A pesar de que nosotros consideramos que es una inflación mentirosa, por eso estamos planteando nosotros este 20%. Si nos quedamos cortos, como vos bien lo decís, nosotros vamos a plantear a fin de año algo más, ya sea bono, ya sea otro incremento o lo que se considere necesario.
Villasanti además volvió a pedir paritarias en la provincia.
En realidad acá lo que resuelve el gobernador, que es lo que va a hacer.
Claro.
Porque como no hay un ámbito de, si hubiera habido paritarias, bueno, sí, nosotros estaríamos sentados ahí en esa mesa discutiendo no solamente salarios, sino que también condiciones laborales, indumentarias y demás cuestiones, ¿no? Que es lo que se plantea en las distintas paritarias que se llevan adelante. Bueno, en este caso no tenemos esa posibilidad, si bien es cierto que está redactado en nuestra constitución provincial, sí, pero la ley nunca salió.
Reporto para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.
El presidente de la organización La Alameda, Gustavo Vera, reclamó que el Estado salga al rescate de las familias que están sobreendeudadas en el país. El informe de nuestro compañero Roque Caballero desde la FM Chalet.
Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. El Parlamento debe discutir el endeudamiento de las familias argentinas. Gustavo Vera se refirió a una problemática que no puede dejarse de lado, debido a que el gobierno de Milei ha decidido pisar los salarios de trabajadores y trabajadoras, induciendo a tomar deuda para poder sobrevivir.
Bueno, a ver, el 92% de los hogares argentinos están endeudados. Gran parte de esos hogares utiliza el 38% de sus ingresos para pagar deuda. Deuda que no tiene que ver con ascenso social, deuda que no tiene que ver con renovar el auto, con comprar una casa, con un crédito hipotecario, sino que son deudas que tienen que ver con aspectos esenciales de su vida, comida, remedios, pagar la educación de sus hijos, salud, y tenés la mayoría de la población económicamente activa que está cobrando un salario o tiene un ingreso por debajo de lo que el propio INDEC establece que es línea de pobreza. O sea, la abrumadora mayoría de los trabajadores y trabajadoras argentinas y argentinos hoy están percibiendo menos de 1.400.000 pesos, que es el límite que el propio INDEC, de manera bastante amañada, establece como límite para no ser pobre.
El ex legislador porteño dijo que ante esta situación las familias se endeudan con bancos y fintech, terminando en los narcos del barrio.
Ahora bien, obviamente toda esa población, para poder sobrevivir y para poder pagar ante la inflación real creciente, tiene que recurrir a todo tipo de endeudamiento. En blanco, hasta que son morosos incobrables, y después en negro, recurriendo a maniobras que son peligrosísimas, como por ejemplo ir al prestamista del barrio, que habitualmente suele ser el narco.
Es necesario que el Parlamento debe tratar este problema con una medida de estatizar la deuda de las familias.
Y por lo tanto, nos parece que es hora de que el Parlamento argentino aborde una ley de emergencia por deudas esenciales. Lo que significa, en criollo, estatizar la deuda de todos aquellos hogares que demuestren que tienen ingresos inferiores a la línea de pobreza, y las absorba el Estado, y el Estado renegocia en condiciones dignas y soberanas con bancos, fintech, etcétera.
Finalizando, Vera argumentó que si el Estado argentino siempre salió al rescate del capital, ¿por qué no hacerlo por la gente?
Sí, el Parlamento argentino, en distintas versiones, con diferentes gobiernos, siempre reconoció la emergencia a las patronales, no veo por qué no puede reconocer la emergencia en trabajadores que ni siquiera llegan a cubrir la canasta básica, digamos, para llegar a fin de mes.
Reportó para Farco FM Chalet.
Vamos ahora a Neuquén, porque allí entra en vigencia desde agosto el nuevo Código Procesal Civil, que tendrá cambios inéditos hasta ahora en el país. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio.
La provincia de Neuquén estrena un nuevo Código Procesal Civil. El 1 de agosto entra en vigencia el nuevo Código Procesal Civil Adversarial, que deja atrás el código vigente desde 1975. El cambio alcanza los conflictos de vida cotidiana de personas y empresas, una sucesión, un alquiler, una deuda, un contrato, un reclamo por daños. Para todos esos casos, el nuevo sistema propone procesos más simples y ágiles, digitales, orales, con las partes como protagonistas y el juez como garante imparcial de que el proceso sea justo. La mayoría de los procesos se tramitará de manera electrónica, expedientes digitales, notificaciones por medios electrónicos, se usa menos papel. Los edictos judiciales serán gratuitos y se publicarán online. El nuevo código prioriza la oralidad y la concentración de actos procesales para reducir tiempos procesales. Desde Neuquén Capital, para Farco, les informó Marcelo Pascucio.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Rosario, Santa Fe, escuchamos Informativo Farco por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.
Y hasta ahí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este martes 21 de julio de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocreditcop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484-CABA.
Auspicia Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocreditcop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484-CABA.
El Monte Pampeano guarda un secreto que solo se revela una vez al año. Escúchalo, es la brama del ciervo colorado, un rugido que estremece la tierra y marca el pulso de la naturaleza. En marzo y abril, la Reserva Parque Luro te invita a vivir este ritual único. Recorre sus senderos y déjate envolver por la fuerza del Caldenal. No te lo pierdas, vení a vivir la brama en la Pampa original.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy, martes 21 de julio de 2026. El vocero Adrián Rabier dijo que con este gobierno los jubilados están mejor. En su habitual conferencia de prensa de los martes, el funcionario respondió también sobre la situación en el PAMI, reconoció que los pagos a los prestadores se hacen a último momento y que siempre quedan deudas. Escuchemos.
En distintos lugares he escuchado que se amenazaba con el corte de algún servicio en un sanatorio o alguna clínica, pero hasta ahora esto no termina de ocurrir porque siempre finalmente aparece la partida para pagar los últimos meses y si bien siempre queda alguna deuda, bueno... No habría que hacer las cuentas, pero las remuneraciones, las jubilaciones y pensiones estaban en valores ridículos. Yo creo que con este gobierno se están recuperando. Habrá que ver la comparación. Yo no coincido en esto de que todos los jubilados se oponen al gobierno porque realmente están en una situación peor. Creo que están mejor, los datos lo muestran.
El vocero Adrián Rabier. Vamos a Córdoba porque allí crece el reclamo de políticas públicas frente a la violencia de género tras el femicidio de la joven Rocío Gómez en Santa María de Punilla. Como informábamos en nuestra primera edición, por este hecho está acusado y detenido Maximiliano Baudraco, un hombre de 40 años que había sido condenado por violencia de género contra Rocío y su madre y tenía orden de restricción. En declaraciones a Radio Panamericana, la integrante del espacio Santa María Viva, Ruth Ramírez, apuntó a la demonización de la lucha feminista y al agravamiento de las violencias por la situación económica.
Un montón de situaciones que se van disparando a raíz de lo que es la crisis económica que estamos transitando. Y no solamente eso, también la campaña de demonización a las luchas feministas también han sido parte, digamos, para empezar a no solamente demonizar, sino como a disminuir, digamos, el grado de gravedad. Uh-huh. Eso, pero es bueno por ahí poder fijarse, digamos, en las estadísticas hablan por sí solas. De lo que va del año, son ya 81 mujeres que han fallecido, 75 niños y niñas que han quedado sin su madre. ¿Y cuántas son las denuncias? Denuncias son casi alrededor de 30 denuncias de todas esas de los femicidios que han ocurrido. Entonces, cuando nos hablan de falsa denuncia y toda esa cuestión, me parece que es momento de que empecemos a ir a las estadísticas y a los números, como realmente corresponde, y no a través de los medios de comunicación que por ahí les difaman, digamos, una lucha, y bueno, y nos vemos y nos encontramos en esta instancia con esta situación.
La activista también fue consultada sobre el caso puntual de Rocío, dijo que no se tomaron las medidas necesarias para evitar su femicidio y también señaló la falta de políticas de abordaje y seguimiento y de fondos públicos para sostenerlas.
Y no se tomaron, digamos, las medidas correspondientes, y porque por ahí está faltando también lo que son equipos técnicos que trabajen, digamos, en el acompañamiento, en el seguimiento y en la asistencia de manera integral, y eso está faltando en Santa María. En Santa María está faltando un espacio donde traten todas estas cuestiones de género. Esa es la problemática real, que nunca se destinan fondos en políticas públicas ni en políticas sociales. Esa es, también es la problemática real que está ocurriendo, digamos, en la localidad.
Declaraciones de Ruth Ramírez, integrante del espacio Santa María Viva. Declaraciones a nuestros compañeros y compañeras de Radio Panamericana de Huerta Grande, Córdoba. Las centrales sindicales y movimientos sociales se movilizan mañana en apoyo a los jubilados y contra el cierre del programa Volver al Trabajo. Será una jornada nacional convocada en conjunto por la CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, además de numerosos sindicatos de todo el país. En Buenos Aires, la concentración principal será a las 15 para acompañar la protesta que realizan todos los miércoles los jubilados y jubiladas. Antes, por la mañana, los movimientos sociales van a realizar marchas, cortes de ruta y asambleas en distintos puntos del país. Así lo contó a Radio Gráfica el secretario general de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Alejandro Gramajo.
Vamos a arrancar a la mañana con un conjunto de movimientos populares haciendo jornada de asambleas, cortes en diferentes lugares de la Argentina, justamente como medida de fuerza para visibilizar el problema de las 900.000 familias laburantes que van a dejar de cobrar el Volver al Trabajo. Y después nos vamos a acoplar a la jornada que hemos logrado consensuar con las dos CTA y la CGT, en acompañamiento al reclamo que vienen haciendo los jubilados desde que se ha iniciado este gobierno. Esa jornada forma parte de un plan de lucha que estamos trabajando de acá a fin de año, ¿no?
El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, advirtió también sobre el impacto que tendrá en las provincias el fin del programa Volver al Trabajo, ya que a partir de agosto más de 900.000 personas de todo el país van a dejar de cobrar los 78.000 pesos por mes que cobraban como complemento salarial.
Es un salario que está bajísimo, pero que permitía por lo menos planificar una parte de la semana de las familias, y además nosotros también se lo venimos diciendo a gobernadores, intendentes, que va a tener un impacto en la caída del consumo barrial, en la caída del consumo de las economías regionales, porque vayamos a datos concretos. Por ejemplo, en la provincia del Chaco, que es una de las provincias más pobres de nuestro país, van a dejar de percibir el salario cerca de 45.000 laburantes, y eso implica que van a dejar de circular cerca de 3.500 millones mensuales en las economías locales. Entonces va a tener un impacto profundamente negativo en las economías locales, en el bolsillo del laburante, en el comercio de barrio.
Mañana entonces jornada nacional convocada en conjunto por la CGT, las dos CTA y movimientos sociales. Vamos ahora a La Plata, porque allí un cortometraje hecho por estudiantes de la Universidad Pública llegó a instancias finales de un concurso de la Academia que entrega los premios Oscar. Nos informa nuestra compañera Delfina Benesse desde Radio Trinchera de La Plata.
Buenos días, compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Un cortometraje que nació en las aulas de la Universidad Nacional de La Plata llegó a los premios Oscar. Una energía invisible me devora sin descanso. Es un corto realizado por estudiantes de la Facultad de Artes de la UNLP. Él mismo fue seleccionado como semifinalista de los Student Academy Awards, el prestigioso certamen internacional organizado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que distingue a las mejores producciones audiovisuales realizadas por estudiantes de todo el mundo. La obra fue dirigida por Ludmila Fontana y tuvo como directora de fotografía a Mani Maureira. Ambas se graduaron como licenciadas de Artes Audiovisuales con este proyecto, desarrollado en el marco del taller de tesis de la carrera. El cortometraje fue grabado íntegramente en La Plata y quedó seleccionado entre miles de postulantes de todo el mundo para el prestigioso certamen. Retrata una Argentina distópica en la que una empresa internacional popularizó un chip que se coloca en la nuca y permite no comer. El protagonista, Eliseo, un joven que trabaja como delivery, empieza a notar que esta tecnología altera mucho su percepción. Como explicaron las autoras, se trata de ciencia ficción con los pies plantados en la Argentina. En diálogo con Radio Trinchera, Ludmila Fontana expresó la importancia de este reconocimiento.
Quedar en estos Student Academy Awards significó una gran alegría, la verdad. Un poco lo que todo estudiante me parece que pienso que le pasa es que le enorgullece representar a su universidad, y nosotras tenemos la oportunidad de representar a la UNLP en este gran certamen, que más allá de cuál sea el resultado, ya ser semifinalistas es una gran palmada en el hombro, y bueno, es un poco esto de que a pesar del desfinanciamiento de la universidad y al cine en general, se puede hacer cine competitivo.
El proyecto reunió a más de 30 personas, muchos de ellos estudiantes de la misma casa de estudios, quienes trabajaron por amor al arte. Reportó Radio Trinchera desde Tolosa, La Plata, para el informativo Farco.
La Escuela Nacional de Agroecología se instala desde hoy hasta fin de mes en De Anfunes, provincia de Córdoba. Desde Radio Pueblo, el informe de nuestra compañera Melissa Villalba.
Buen día, Pepe, y a toda la audiencia del país. De Anfunes es sede de la sexta edición de la Escuela Nacional de Agroecología que organiza Federación Rural para la Producción y el Arraigo. A partir de este martes y hasta el 31 de julio, se llevará a cabo en el camping municipal el curso de formación de formadores en agroecología, una propuesta para capacitar a productores y productoras rurales que generan alimentos más sanos y naturales en distintas regiones y provincias. Celeste Alaines, integrante de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, nos cuenta sobre la Escuela de Agroecología y el sentido de este encuentro nacional.
Esta escuela justamente se enfoca en otro modelo productivo, otro modelo agropecuario que va por el lado de la agroecología, que tiene otro tipo de vínculo con la naturaleza, con el buen vivir, con las personas, con la comunidad en general, y que últimamente está muy en boga, y por eso justamente tenemos que promoverlo cada vez más, ¿no? Y generar los espacios donde se puedan formar los productores, los técnicos, la comunidad en general, y además dar los debates al respecto.
La Escuela Nacional de Agroecología funciona de manera itinerante, realizando encuentros y formaciones en distintas provincias, con la participación también de técnicos que colaboran y capacitan a sus asistentes. Luz Barker, una de las coordinadoras de la escuela, comenta sobre la modalidad y el objetivo de este Encuentro Nacional de Agroecología en De Anfunes.
La escuela viene siendo un proceso que se viene dando en distintos lados del país, y esta forma de hacer una escuela que vaya recorriendo distintas realidades de la ruralidad argentina invita a complejizar la discusión sobre la agroecología. El objetivo de que luego esto se pueda de alguna forma transformar en sus realidades junto a otros productores y productoras de sus respectivos pueblos.
Reportó para el informativo Farco, Melissa Villalba, desde De Anfunes, Córdoba.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Pedro Misiones, FM Aries 89.3, se escucha el noticiero de Farco.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, martes 21 de julio de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 CABA. CUI 30 57 14 21 35 2.